Estás escuchando el podcast de La Cueva del Fan. Bienvenido a La Manada.
Hey, bienvenidos a La Manada, señores. Bienvenidos a otro episodio del podcast de La Cueva del Fan. Hoy tenemos un episodio bien particular porque somos dos nada más. La verdad me gustan estos episodios de Petit Comité, aunque me encanta cuando tenemos la casa llena, pero creo que da tiempo de profundizar y sobre todo en el tema que vamos a hablar hoy, que son estrategias del draft. Este episodio lo repetimos temporada tras temporada. Hay muchas de las que probablemente ya escucharon, otras que tal vez cambian por cómo se han comportado los drafts y cómo ha evolucionado el fantasy fútbol. Así que espero que sea de muchísima utilidad para ustedes, justo saliendo antes de entrar en el último fin de semana previo a la temporada, donde probablemente van a tener muchos de sus drafts. Creo que el 53% de los drafts pendientes se da desde el día de hoy, primero de septiembre, hasta el día del kickoff, que es el 9, ¿no? Entonces, sin más preámbulos, señor Chato Romero, ¿cómo está usted, papá?
Feliz de estar aquí contigo para ese episodio de waivers, güey. Entonces, es un episodio de waivers adelantado, ¿no? Casi, güey.
Casi, güey. Pero sí, me gusta esos episodios de waivers porque podemos hablar con calma, ahondar en los temas y, pues, qué mejor compañía, papá. ¿Dónde te pueden seguir la gente, viejo?
A mí me encuentran en Twitter, en Chato Romero FF. Para consejos, esta semana habrá severos consejos de draft. Entonces, espero que les sirvan también por allá.
Definitivamente va a servir, cabrón. A mí me pueden seguir en Twitter por @alpanseque y antes de empezar, anuncio importante, ya empezaron a salir las invitaciones al Manada Bowl, se va a poner bueno, por favor chequen su correo, chequen el spam, puede ser que lo tengan ahí, así que si se inscribieron al Manada Bowl, tratamos de que todos entraran, obviamente es una tarea muy difícil, pero bueno, son más de 30 ligas que estamos teniendo. Van a ser muchas personas jugando, chequen su correo, empiezan a salir, calma, que entre hoy que están escuchando este episodio, hasta el viernes deben estar sus invitaciones ya listas. Y por favor, apenas le lleguen, entren a la liga para que reparten su lugar, porque si el sábado de esta semana, el sábado 5, ¿no, Chato? ¿4? Ya no me acuerdo. Sábado 3, por ahí, ya les digo. Pero si este sábado...
El sábado 4, correcto.
Si el sábado 4 no están ustedes inscritos en su liga, a partir del domingo, la gente que no pudo entrar va a entrar en esas ligas. Entonces, muy pendiente de las invitaciones. La verdad va a quedar buenísimo. Rápidamente, liga de 12, de 12 equipos. Y lo interesante de este año son flex de superflex. Un flex normal, un superflex y lo demás, como ya lo conocemos, sin kickers. Defensa, flex, superflex. Un quarterback, dos running backs, dos wide receivers, un tight end. Así que pónganse a buscar ahí sus rankings, pónganse muy, muy pilas porque van a jugar en una liga super flex si es que no han jugado antes. Y Chatito, háblanos de qué van a ser el tema de cada una de las divisiones, por favor.
El tema de cada una de las divisiones lo irán recibiendo conforme les lleguen sus invitaciones también, pero van a ser bandas de música, bandas de rock, bandas de otros géneros también, no necesariamente rock. Bandas que nos gustan a distintos integrantes de la manada y pues que música que nos ha influido, que nos ha influenciado, como dicen, a lo largo de nuestras vidas y que esperamos que a ustedes también les signifiquen algo y la pasen chingón también con el tema del Manada Bowl.
Es así, señores, así que espero que les toque una banda que les gusta. Yo le pedí aquí a Chato y a Yaka que a mí me dejaran las bandas de rock vintage que me encantan, tipo Led Zeppelin, tipo Kiss, tipo The Police, The Cure, todo ese tipo de bandas son las que me tocaron a mí, AC/DC. Entonces, espero que les toque una de esas banditas porque me gustan mucho. Y bueno, ¿y qué decir de las otras bandas, no? Que puso Chato y Yaka, Arctic Monkeys y Casabian, y hay una cantidad de bandas, la verdad, para echar para el techo, va a estar buenísimo, manada. Chequen sus correos electrónicos porque ya están empezando a salir las invitaciones. Ahora sí, Chatito, vámonos entonces con el tema de hoy. Consejos y estrategias del draft. Y en el episodio de hoy, más que decirles que draften al jugador X o al jugador Y, es un poco lo que deberían de hacer ustedes o la forma como se deberían de comportar en un draft para que en teoría termine mejor su equipo de fantasy. Entonces, yo quisiera la primera que siempre decimos, pero que es indispensable, como lo acabamos de decir ahora, por favor, tengan muy claro los settings y las reglas de su liga. No tienen idea, tenemos un muy buen amigo, el buen Alfredito, le mandamos un saludo. ¿Verdad, chatito? Estábamos en un draft Dynasty y el señor a la mitad del draft se enteró que fue Superflex. Obviamente cambió su equipo y tuvo que mover el timón, pero violentamente para poder hacer algo al respecto, ¿no, chato?
Sí, sí, sí. Digo, y es parte de los settings de los que tienes que tener en cuenta, ¿no? No únicamente, o sea, evidentemente, ¿qué formato estás jugando? Si ya sea que sea PPR o no PPR, si estás jugando con tres wide receivers o con dos o con cuántos flex, o incluso si estás jugando en una liga super flex, como es el caso del Manada Bowl de este año, ¿no? Y que en muchas ligas se ha dado este año la búsqueda cada vez más por jugar con super flex. Entonces, muy importante tener eso en mente, el sistema de puntuación también, evidentemente, porque si no, pues las decisiones pueden cambiar un poquito. A lo mejor los jugadores buenos para fantasy fútbol son buenos en la mayoría de los formatos o en casi todos los formatos, ¿no? Pero hay que, a lo mejor las decisiones pueden cambiar un poquito dependiendo del formato que estés jugando.
De acuerdísimo, pero de vital importancia que sepas de qué se trata tu liga. Entonces, como dice Chato, sistema de puntuación, estándar, PPR, half PPR o medio punto por recepción, punto completo por recepción, la configuración del roster, si el flex tiene que incluir un quarterback o hay alguna liga que incluso tiene que jugar con dos quarterbacks, si tienes un flex, dos flex, si tienes dos wide receivers, tres wide receivers. Por ejemplo, en la Liga All Pro que jugamos con el amigo Alex, que le mandamos un saludo, Alex Orellana,
y todos los de Poder Fantasy.
Bueno, y todos los de Poder Fantasy, obviamente, discúlpenme.
Bueno, a todos menos a Mario le mandamos un gran saludo.
A Mario también le mandamos un saludo.
Yo no. Bueno. Yo odio a Mario.
En esa liga que incluso está Adam Rank metido, está muy interesante porque pusieron ahí tres flex, pero un slot del flex solo puede ser wide receiver o tight end, el otro sí pueden ser los tres, el otro solo puede ser running back y wide receiver, entonces todo eso va a influir en el equipo que tengan, estén muy pendientes de eso, pero eso es como que lo primordial, y obviamente lo deberían de saber antes de entrar a la liga, o mejor dicho, antes de entrar al draft, perdón. Y es muy sencillo, en todas las aplicaciones de fantasy que ustedes estén jugando, ahí buscan ya sea la tuerquita o el settings o el apartado que dice league, y ahí va a salir scoring system o sistema de puntuación. Entonces búsquenlo antes de entrar en un draft, porque para mí ese es el siguiente dato que es indispensable. Cuando lleguen a su draft, entendiendo el sistema de puntos, deberían de llegar ustedes con un ranking de jugadores por posición y por tier o por categoría, ¿no? Entonces, a ver, Chatito, ¿tú le puedes explicar un poquito la manada cuando hablamos de esto de rankings por posición y por categoría, por qué es importante y cómo usarlo?
Mira, tener los rankings por posición y por categoría te puede ayudar mucho a encontrar jugadores que están en un mismo nivel o con una producción, que de los cuales puedes esperar producciones similares para fantasy fútbol. Entonces, te ayuda a, si tú tienes a determinado jugador en la mente y por algún motivo te lo quitan en la jeta o antes incluso, puedas tener como un plan de acción alternativo, ¿no? Que digas, puta, ya me robaron a, no sé, ¿qué te gusta? A Aaron Jones. Uh-huh. Pero si tú llegas a tu draft con la alternativa de decir, bueno, yo me quiero llevar a Aaron Jones, pero también tengo en el mismo tier de running backs, tengo, por decir algo, a Jonathan Taylor y a Nick Chubb, pues sabes que tienes como que cómo moverte, ¿no? Tienes como
opciones, pues.
Opciones, güey. No tienes que entrar en pánico porque tienes alternativas.
Y es grandísima la diferencia cuando tienes los rankings por tiers que con una lista sola, porque tú sientes que pierde, o sea, que te quitan un jugador y el siguiente puede ser que sea mucho peor, y no es así, aunque por tiers sí es importante que estés pendiente de poderte llevar un jugador de ese tier o de esa categoría que estás buscando, ¿no? Y que lo interesante es que no necesariamente ese mismo orden del ADP, que es la posición de draft promedio, ¿no? Que para mí el ADP sirve para las primeras 5 rondas y después puedes usar lo que tú quieras, pero si tienes esos grupos de jugadores en esa categoría, vas a poder ver que tienes alguien en una categoría alta que no necesariamente todo el mundo lo está viendo tan bien, y te puedes esperar una ronda para llevártelo en un mejor valor. Ahora, Chato, ¿cómo? Porque esto es una, mi esposa, como lo dije en el otro podcast, está jugando su primer fantasy este año y le expliqué este tema de los lemas. Le di los rankings, le ayudé a montar sus rankings, entendiendo su scoring system, su sistema de puntaje. Y aquí están tus rankings por posición y por categoría. Entonces ella me decía, ok, ¿categoría 1 de running backs es lo mismo que categoría 1 de wide receiver? ¿O cómo sé cuál agarrar primero cuando tengo ambas posiciones con la misma categoría?
Ah, bueno, es que eso ya es más interesante, porque eso no nada más irte, no nada más es irte al sistema de, o a lo que hayas tú hecho con tus tiers, ¿no? Creo que fuera de una estrategia, creo que de una estrategia que tú puedas decir, mi draft va a ser tal cual como yo lo pinto durante las, no sé, 15 rondas que dure tu draft, sí puedes encontrarte en situaciones que te van a medio aventar hacia algún lugar. El draft te va a ir moviendo hacia algún lugar en las primeras dos rondas. Entonces, yo creo que dentro de todo, sí, lo más importante es no perder el foco en construir el núcleo o la base de tu equipo con running backs y wide receivers, porque son las posiciones que más se utilizan. Que más se utilizan en fantasy fútbol y que más tienes que alinear por lo general. 100%. Entonces, y como poniendo un ejemplo muy, a lo mejor un poquito más práctico para este año, puedes partir el draft o tu primera ronda del draft en tercios, ¿no? Si estás dentro de los primeros 3 o 4 picks, si estás dentro del pick 5 al 8 y si estás del pick 9 al 12. Y en cada uno de ellos puedes o podrás hacer cosas diferentes. En el primer tercio del draft es lo más viable o lo menos envalentonado es irte por uno de los running backs pesados, ¿no? Christian McCaffrey, Dalvin Cook y alguno que tú creas dentro de la mezcla que puedes consultar ahí de rankings o que hay publicados de los que siguen. Pero después se te abren opciones de ir por jugadores de primer calibre, también de los primeros tiers, en otras posiciones, ya sea un wide receiver o un tight end. En el caso de Travis Kelce o de algunos otros como Tyreek Hill o Davante Adams, ¿no? Uh-huh. Entonces, creo que los tiers para mí tienen que ser más por posición que de manera global. Y hay que darle preferencia a los running backs y a los wide receivers. No sé si va por ahí.
Sí, perfectamente. O sea, tu equipo va a necesitar más running backs y wide receivers que cualquier otra posición. Entonces favorece los tiers altos más altos de estas dos posiciones. Si tienes la misma cantidad de running backs y wide receivers, yo te recomendaría ir por un tier más alto de running back hasta el tier 4. Ya de ahí para abajo probablemente sean igual o favorecería un poco el wide receiver. ¿A qué me refiero con eso? Los running backs son es una posición que te da una estabilidad los que están en el top tier porque tienen un volumen más o menos asegurado dentro de su equipo. Y por ende, va a ser más difícil que lo puedas conseguir con un running back tier 6, por decir algo. Pero un wide receiver tier 6 puede tener un techo más alto. Entonces, yo, así como le dije a mi esposa, tú enfócate en los running backs y wide receivers. Le expliqué que es un tema de volumen y los jugadores que más tocan la pelota en un partido de fútbol, obviamente es el quarterback, y después viene el running back, y después viene el wide receiver. Entonces, en ese orden, vas a tener un volumen. Ahora, el quarterback es otro tema que tocaremos en unos minutos. Y no necesariamente se tiene que enfocar en agarrar un quarterback de manera temprana. Pero si tienes duda y tienes, por decir, un running back tier 3 y un wide receiver tier 3, pues vete por el running back que va a ser un poquito más seguro. Ahora, si tienes algún wide receiver en el tier 3 que te gusta y que quieres tener en tu equipo, entonces ve por el... O sea, al final del día, creo que no hay mucha diferencia. Va a depender, como tú dices, en la configuración de tu roster y de cómo se vaya dando el draft. Volvemos a lo mismo. El tema de los tiers es para que tú tengas un grupo y vas a poder ver de ese grupo qué tantos jugadores te quedan disponibles. Entonces, si te quedan dos running backs disponibles de tier 3 y 5 wide receivers disponibles de tier 3, yo me iría por running back porque escasean contra el wide receiver, ¿no? Y antes que se me olvide, si necesitan rankings con tiers, vayan a estadiofantasy.com, entren al tema de rankings, ahí tenemos un ranking en consenso, donde están los de Mau, Yaka, Chato, Mío, y ahí no los van a conseguir por tier, pero si te metes a los rankings de Chato, vas a ver los tiers de Chato, si te metes a mis rankings, vas a ver los tiers míos. Entonces, ahí también vas a poder ver, como dijo Chatito ahorita, qué tantos tenemos altos o bajos, o sea, la diferencia de la visión que tenemos de un jugador en particular, Chato y yo, y tal vez hay jugadores que definitivamente van a tener en diferentes tiers. Los caballos seguirán siendo los caballos. Pero importantísimo, llégate a tu draft con tus rankings, y si tú puedes construir tus propios tiers, yo lo recomiendo muchísimo. Los rankings que están en Estadio Fantasy te los puedes bajar en un Excel, y tú mismo marca el tier. Ya sea que después de Excel te lo llevas en la computadora, yo lo imprimo por si acaso se me acaba la pila, no hay señal, whatever, me lo llevo como papelito que siempre... La carrilla que me echaron en el draft del sábado porque llevaba mi chamarra y mi draft en el bolsillo, en el bolsillo trasero, entonces decían que parecía coach. Hasta foto creo que me sacaron, ¿no, Chato?
¿Foto? ¿Singular?
Sí. ¿Singular? Sí, creo que me sacaron una foto de bueno, muchas. Correcto. Pero como se lo quieran llevar, nada más vayan tachando los jugadores que se van para que ustedes puedan ver dentro de cada categoría qué queda disponible y les va a ayudar muchísimo. Créanmelo. Sobre este tema, Chato, ya le estamos diciendo que los running backs y los wide receivers son las dos posiciones más importantes para tomar en un draft normal. Si estamos hablando de superflex, el quarterback toma una muchísimo mayor importancia, pero en las ligas tradicionales, running backs y wide receivers son las posiciones más importantes. Ahora, ¿cómo tenemos que entonces hacer el approach o el acercamiento para draftear un quarterback y un tight end?
Pues, a ver, esto no es receta, güey. Entonces, no es cómo hacer el approach, ¿no? O sea, tú lo puedes hacer como tú quieras. Pero a fin de cuentas, a mí lo que me gusta es mucho analizar la escasez de las posiciones, de lo normal que tú tienes que alinear contra la oferta disponible. Y yo creo que por el lado de los tight ends, a mí lo que me gusta es, si puedo agarrar uno de los tres mejores, que son en este caso Travis Kelce, George Kittle y Darren Waller.
Estamos de acuerdo, Chato, perdón que te interrumpa, que Travis Kelce está en su categoría solito. O sea, Travis Kelce tiene su categoría y después está Kittle y Waller solitos en una categoría 2, por así decirlo, ¿no?
Sí, pero también tiene su precio, ¿no? O sea, tiene un precio que corresponde a esa categoría. Entonces, pues sí, definitivamente, o sea, tiene un precio que y una categoría en la que está él nada más, y que eso muy probablemente en muchos drafts hará que se vaya en la primera ronda, o a principios de la segunda.
Pero, ok, entonces, yo también opino igual, yo prefiero, si tengo la oportunidad de agarrar uno de los top 3 tight ends, tomarlo y esperar por el quarterback, ¿no? Ahora, si no pudiste, si se hizo la corridilla de tight ends y no te llegó uno de los tres tight ends, entonces creo que te va a dar el draft la posibilidad de irte por uno de esos quarterbacks tier 1, que dentro de mis rankings son 5, Patrick Mahomes, bueno, más en el orden está Kyler Murray, para mí es el número 1, después está Patrick Mahomes, después está Josh Allen, después está Dak Prescott y Lamar Jackson. Entonces creo que puedes ir por alguno de ellos ya en rondas más tardías, en la ronda 4 o en la ronda 5, te puedes ir por estos quarterbacks y entonces fortaleces tu equipo en esa posición. O sea, lo que yo creo que es interesante es que busques tener una ventaja competitiva en una de esas dos posiciones, de preferencia en el tight end, ¿no?
Sí, puedes. O sea, yo no sugiero que... O sea, la sugerencia de mi lado no es busca tener una ventaja competitiva en el tight end, ¿no? O sea, sí puede ser un factor, pero no es necesariamente la receta, ¿no? Estamos de acuerdo en eso.
Totalmente. Ahora, lo que sí, y esto lo dijimos ayer con el buen Jorge, le mandamos saludos a Jorge Martín, lo que sí no recomiendo yo, y tú tampoco, por lo menos lo que decías ayer, es irte por el tight end top 3 e irte por un quarterback tier 1 en la ronda 5. En el momento que termines el draft, vas a ver que vas a sentir que te falta mucho profundidad y solidez en las otras dos posiciones. Entonces, yo no les recomiendo ir hacer eso, porque el pick que dejas, o sea, el wide receiver o running back que dejas de tomar en la ronda 2, 1 o 3 por tomar uno de estos tight ends, te va a pesar si no lo complementas en la ronda 4 o 5 por tomar un quarterback, ¿no?
Sí, muchísimo, totalmente.
Entonces, ya establecimos que es importantísimo llenarte de running backs y de quarterbacks. Otra de las cosas que
de wide receivers.
Perdón, de wide receivers, no de running backs. Correcto. Otra cosa que dijimos o que nosotros profesamos, si no te toca jugar el draft el día de mañana, o sea, perdón, si tu draft no es el día anterior a que empiece la temporada, te puedes ir del draft sin tomar una defensa o un kicker en el caso que tu liga juegue un kicker. Obviamente lo van a necesitar para alinear, pero creo que puedes tomar una cantidad de jugadores y ya vimos lo que pasa en entrenamientos y hoy salió que ya Irv Smith se pierde la temporada. Entonces, si te llenas de jugadores y después tiras el que menos te guste por la defensa o por el kicker, no pasa nada, no caigan en la tentación de que necesitan ver su roster completo cuando termine el draft, digo, a menos que haya una regla en la liga que te multe por no tenerlo así, no lo hagan tampoco, por favor, comisionados, pero si no necesitas tener tu roster completo, vete del draft sin kicker y sin defensa y no pasa absolutamente nada porque lo vas a poder conseguir en la agencia libre sin ningún tipo de problema. ¿Estás de acuerdo, Chato?
Totalmente. Totalmente. Digo, y habrá situaciones en las que a lo mejor en las últimas rondas puedes ir a buscar defensas y pateadores, pero no es necesario. O sea, no lo busques de manera activa, estar llenando la posición para y dejando así un poco más débil tu banca, ¿no? O la profundidad de tu equipo. Que es más importante tener alternativas de wide receivers que, o de running backs que probablemente vayan a poder sobresalir posteriormente. Que tener algo guardado.
La defensa de los Rams.
La defensa de los Rams o de los Chargers.
Y la otra, ¿y por qué? Porque las defensas van a... Obviamente hay defensas que terminan produciendo puntos fantasy de una manera constante, pero la defensa es una posición que puedes intercalar dependiendo del encuentro que tengas. O sea, yo puedo utilizar en la semana 1 a la defensa que va contra Jacksonville y no me importa si es la de Carolina, que no debe tener muy buena defensa, pero si Carolina va contra Jacksonville, la tomo de la agencia libre, la alineo y me dará más o menos los mismos puntos que una defensa top. Entonces, por ahí no se preocupen.
Probablemente.
Sí, probablemente, obviamente. Es más riesgoso, pero las probabilidades en la mayoría de los casos te juegan a tu favor. Y la otra... que va en línea con lo de la defensa y el kicker, tampoco se estresen a llenar su roster, o sea, a llenar su alineación antes de agarrar bancas. Eso es un error bastante, bueno, ni siquiera es un error, es un comportamiento bastante común en la gente que está empezando en este tema del fantasy. Las aplicaciones te van poniendo de manera automática los jugadores que vas tomando como dentro de tu alineación, y entonces se estresan porque ya tienen sus dos running backs, sus dos wide receivers, y entonces necesitan ir por un tight end porque pues, esa es la siguiente posición a llenar, o necesitan ir por un quarterback porque está vacío ese lugar. No se preocupen, llénense de running backs y wide receivers, a menos que el mismo draft les dé el valor para agarrar el tight end y el quarterback en su momento indicado. ¿Estás de acuerdo ahí, Chato?
Sí, totalmente. Ahí sin nada más que agregar.
Entonces, ni se estresen, enfóquense en sus rankings por categoría, y ustedes vayan buscando los jugadores más altos que no estén tachados en cada una de las posiciones y ni volteen a ver su roster inicial. Ya después será otra. Y la otra, Chato, de los bye weeks, tú drafteas en base a los bye weeks, porque también hay gente que dice, uy, no voy a agarrar a este jugador porque tiene la misma semana de bye que el otro y entonces esa semana voy a perder.
A mí no me importan. La verdad es que yo prefiero tener buenos jugadores que tener una estructura de mi roster que me permita alinear cuando hay bye weeks. La verdad es que yo eso ni lo consideraría. Hay gente a quien le sirve mucho porque draftea pensando precisamente cuando tal jugador descanse, voy a alinear a tal jugador. Yo creo que hay tantas cosas que suceden en el transcurso de que empieza la temporada, que llegan las semanas de bye week, las semanas de bye, que no vale tanto la pena ahondar en eso. Hay gente que sí se clava más en eso, yo no soy una de ellas, güey.
No, para nada. Por ejemplo, Yaka, que le gusta sus tres estrellas en el equipo, Yaka cuando puede se lleva a Zeke Elliott, a CeeDee Lamb y a Dak Prescott en el mismo equipo. Y entonces, como puedes ver, Yaka no le preocupa que todos descansen esa misma semana. Yo prefiero tener un equipo que compita todas las semanas y perder una a tener un dolor de cabeza todas las semanas menos una o ninguna, ¿no? Entonces,
exacto.
No se preocupen por los bye weeks si les toca todo su equipo titular en la misma semana, porque además en esta temporada creo que hay un par de semanas donde hay 6 equipos afuera, entonces vas a tener problemas de bye. Ni modo, esas semanas probablemente no ganas el partido, pero si el resto de la temporada está fuerte, cuando llegues a playoffs, vas a tener un equipo. No se preocupen por el bye week, a menos, y a mí me toca jugar en una liga que no me encanta esa regla, la verdad, que te multan si no tienes equipo completo. Entonces, esa es la única razón por la que, y con todo y eso todavía no me fijo en el bye week, Después veo si puedo hacer un cambio, si puedo mejorar el jugador, pero la potencialidad que debe tener tu equipo cuando empieza la temporada no debería estar limitada por los descansos que tengan los jugadores. Ok, Chato, a ver, yo he agarrado casi de monólogo este episodio.
Sí, a ver, es que yo como que lo quiero llevar también a un tema de, no tanto de, o sea, todo es así, lo de los tiers y todo eso es como preparación previa al draft, ¿no? Pero cosas que siempre hemos platicado es no descomponer tu draft porque te hacen un pick justo enfrente de ti o porque la cagaste en un pick. No seguirla cagando, ¿no? O sea, no, si la cagaste una vez, cagarla otra vez no va a componer nada. Entonces, si por alguna razón, no sé, no te diste cuenta y drafteaste un jugador lesionado, creo que es bien importante dejarlo ir rápido y poder como que recomponer el barco de la mejor manera que puedas sin tomar decisiones extremas, ¿no? El otro día Mau platicaba en una liga que le sucedió que uno de sus cuates drafteó a la defensa de los Chargers sin querer, porque quería la de los Rams. Primer error, ¿no? De draftear una defensa temprano. Y para corregir el error, drafteó otra defensa en el siguiente pick. Entonces yo creo que hacer ese tipo de cosas no es... No te ayuda a generar un buen equipo de fantasy en tu draft. Pero se nos olvidó el primer consejo para el draft que siempre da Yaquita, güey. Saber qué vas a beber.
Correcto, tienes toda la razón. Prepararte para el draft empieza con tu kit de diversión. ¿Qué vas a beber? Si vas a fumar, pues tus cigarrillos ahí bien equipados.
Para el nervio.
Para el nervio, porque sí pasas muchos nervios. Tienes toda la razón, papá. Prepárate al draft, porque además, y es otra de las cosas que no empezamos, la verdad que entramos en tema, pero para nosotros el día del draft es como la Navidad. Entonces, si pueden, hagan un draft presencial. Sé que ahorita es un tema mucho más delicado y más difícil, pero por lo menos júntense por Zoom o por Meet o por alguna de estas aplicaciones. Estén presentes, es todo lo lo que quiero. O sea, no hagan un draft en autopic. O no le digan a un compadre, oye, compadre, ¿me puedes hacer mi draft, porfa? Porque tengo otro compromiso. La neta, eso se nota clarito en una liga y no solo quedas tú mal, sino que le afectas al resto de la liga. ¿Tú estás de acuerdo ahí, Chato?
Sí, totalmente, güey, porque pues, le afectas al resto de la liga, no al grado de echarle a perder el draft, pero no te la estás pasando tú chido, ¿no? Sí. Entonces, eso es lo esencial, güey. Como tratando de ya regresando al camino de los consejos prácticos, uh-huh. Y esto le servirá a personas a lo mejor que no sean... Que no sean tan experimentados jugando fantasy o que... Sí, no, sobre todo que no sean tan experimentados, porque yo creo que la mezcla de la manada que nos escucha, güey, es... Algunos son jugadores súper experimentados, güey, que llevan 15 o 20 años jugando fantasy fútbol, tal vez. Y otros que van aprendiendo o que están entrando cada año, ¿no? Y entonces, esos consejos que estamos dando de... No te preocupes por el roster, por llenar el roster, ¿no? Porque tengas a fuerzas un quarterback y un tight end y un pateador y una defensa. Sino que trata de componer, acuérdate que todo depende de la escasez de las posiciones en la vida real del NFL, ¿no? Y wide receivers, no es que sobren los grandes ni los élite, pero hay muchos más wide receivers cumplidores que running backs cumplidores. Uh-huh. ¿No? Y muchas veces cuando tienes que ir a tomar esa decisión entre un running back, un wide receiver o un tight end, por decir algo, la oferta de wide receivers va a seguir siendo mucho mayor, sobre todo entre las rondas 3 y 6, uh-huh. Los wide receivers que probablemente te puedas encontrar para tu equipo van a ser todos muy competitivos o muy buenos y puedes encontrar jugadores que te van a retornar muy buen valor. En lugar de ir a buscar jugadores mediocres en otras posiciones. Es el caso, por ejemplo, de los tight ends. Si tú vas a buscar un tight end, no sé, a lo mejor sin poner nombres, si vas a buscar un tight end en la ronda 6, 7, 8, probablemente estés dejando pasar a jugadores que van a ser mucho mejores en su posición que dicho tight end en la suya. Y te puedes encontrar tight ends un poquito más tarde en el draft, que te van a dar la misma o una producción muy similar al que tomaste en la ronda 6 o en la 7.
De acuerdo.
Entonces, yo creo que todo es un poquito de ver cuáles son las las reglas de tu liga, lo que decíamos al principio, de cuántos jugadores tienes que poner en cada posición. Si estás en una liga de dos wide receivers, por ejemplo, yo creo que es bien fácil encontrarte buenos wide receivers en las rondas medias del draft, por así llamarlo, ¿no? A través de la ronda 5, de la 4 a la 8. Uh-huh. Entonces, ese es un consejo que a mí me gusta mucho dar y que es la manera que muchas veces yo construyo mis equipos de fantasy. No vas a tener jugadores élite en la posición como lo puede ser Davante Adams o como lo puede ser a lo mejor Calvin Ridley o Justin Jefferson, pero sí vas a tener jugadores bastante cumplidores, ¿no? Entonces, tratar de enfocar un poquito en la escasez de la posición. En wide receivers hay una, no quiero decir sobre oferta, pero hay mucha mayor oferta que en otras posiciones.
Y Chato, la pregunta de todos los años, ¿y por qué no agarro un quarterback en primera ronda si va a dar más puntos que Christian McCaffrey?
Ah, esa es
y
una
no
pregunta.
Es cierta, además. Pero bueno,
¿quién sabe?
Te queda el Alvin Cook.
Depende del formato, ¿no?
Sí, pero estamos hablando obviamente del formato estándar donde nada más tienes que alinear un quarterback y después dos running backs, dos wide receivers, un tight end. Entonces, en base a eso, ¿por qué no agarrar un quarterback en primera ronda si al final del año me va a dar más puntos Teddy Bridgewater que Calvin Ridley?
Porque la competencia, diga, no es ver quién suma más puntos en la posición de quarterback, ¿no? Yo creo que, o sea, creo que hay siempre tener en cuenta que lo que tú tienes que hacer es sumar más puntos en una semana dada que tu contrincante, ¿no? Que tu enfrentamiento de la semana. Y los puntos que te puede dar un quarterback, a lo mejor sí son muchos, pero no va a ser tanta la diferencia contra...
Pero son todos los quarterbacks que dan muchos.
Exactamente. Claro. No todos, pero sí hay muchos quarterbacks que dan muchos puntos, ¿no? Y no te va a dejar tan mal parado en otras posiciones. Si tú, imagínate, que llenas, que agarraras, haciendo algo medio absurdo, güey, que agarraras en primera ronda un quarterback porque la aplicación dice que es el que más puntos va a dar. Y luego... pongamos un ejemplo un poquito más práctico, Patrick Mahomes, güey. No, agarras a Patrick Mahomes y después agarras a Travis Kelce y después agarras a otro tight end, porque ahí dice que Darren Waller va a hacer más puntos que el running back que esté disponible, que Chris Carson. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, ok, vas a tener muchos puntos en esas tres posiciones, pero el resto de tus otras cuatro posiciones probablemente que te queden por alinear cada semana van a dar considerablemente menos puntos que los del resto de tu liga, que los de los el resto de los equipos de tu liga. Uh-huh. Entonces, es algo que también sucede mucho con las defensas. Oye, es que la defensa, el pateador tal, no sé, Justin Tucker, dio más puntos que Chris Carson. Pues sí, pero no puedes alinear a Justin Tucker de running back, ¿no? Uh-huh. Y es muy probable, o es probable que el séptimo, octavo o noveno pateador en total de la suma de los puntos de la temporada también haya dado más puntos que el mismo Chris Carson. El chiste del juego es sumar más posición por posición, ¿no? Y en el total. Pero perfecto. Si tú te quedas muy débil porque te fuiste a buscar una posición que todos dan muchos puntos, estás dejando a las posiciones que tienes que alinear más jugadores mucho más desierta, ¿no? Por decirlo de alguna forma.
Y por eso... Al fin, resumiendo lo que dice Chato, es la ley de oferta y demanda, así de sencillo en el fantasy, y hay mucha oferta de defensas y de quarterbacks porque nada más juegas dos equipos y tienes 32 equipos en la NFL, pero a la vez hay mucha demanda de running backs y wide receivers porque todos los equipos tienen que alinear dos de cada uno y solo hay 32 equipos en la NFL, y de esos equipos habrá que ver cuáles son los running backs que te producen muchas yardas, touchdowns, recepciones. Entonces, la ley de la oferta y la demanda dicta que el running back y el wide receiver va a ser la posición más buscada y por él puedes esperarte un ratito porque hay mucha oferta de quarterbacks, de defensas y de tight end no tanto, si no te llevaste esos. El tema del tight end es que es una posición tan inocua en tema de fantasy que pues cualquiera, si no son esos tres o de tier 3 hasta el tier 3 podemos hablar de Mark Andrews, TJ Hawkinson, Kyle Pitts. De ahí para abajo ya es una nebulosa muy fea, ¿no, Chato?
Sí, es algo que es algo de lo que puedes tomar ventaja también. O sea, puedes hacer que eso juegue a tu favor, no tomando a esos jugadores, ¿no? Sino fortaleciéndote en otros lados. Y probablemente los tight ends que terminen el año desde la posición 7 hasta la 20 los separe menos de, no sé, de un 10% de producción, por poner un número, ¿no? Nada más. Pero todos los otros jugadores en las otras posiciones que tienen más demanda y menos oferta, te va a costar más trabajo encontrarlos más adelante en tu draft.
De acuerdo. Oye, Chato, ¿y cuál es tu estrategia o qué recomendarías tú hacer a esta gente que va a draftear pronto? O que vamos a draftear, porque a mí me quedan unos cuantos drafts. El del Maná Bowl, mi gente, por cierto. Guarden ahí el martes en la noche, 8 p.m. es el draft del Maná Bowl. Así que si les llegó las invitaciones, ya parten esa fecha.
A mí no me ha llegado invitación, güey.
Tú eres de la casa, compadre. No te va a llegar. Okay. Lo vas a mandar. Es diferente. pero bueno, por decir algo, ya llenamos nuestro roster, ya llegamos a un punto donde pues estamos en running backs y wide receivers de tier 6, 7, hablando ya de las últimas rondas, de la ronda 10 en adelante, por decir algo. ¿Cuál es tu estrategia o tu acercamiento hacia tu equipo? Y el draft, obviamente.
De las rondas así 10 en adelante, creo que, a ver, tienes que... Es un poco complicado, o sea, para gente que es, digamos, novata o principiante, yo creo, y mi acercamiento siempre va a decir, es que metan la mayor cantidad de running backs y wide receivers a su equipo que puedan, ¿no? Y evidentemente ya a partir de una ronda 10, cualquier posición que tomes creo que es válida, ¿no? E incluso defensa y kickers, ¿no? Pensando en drafts no tan complicados ni tan profundos, creo que es válida ya cualquier posición, siempre y cuando te esté o parezca que te puede dar una ventaja. Pero la naturaleza del fútbol americano, el deporte violento, de contacto, de mucha fuerza, pues hace que inevitablemente haya lesiones, güey, ¿no? En todos los partidos, o sea, no recuerdo bien el dato, pero creo que el porcentaje de partidos en los últimos 10 años en los que no ha habido una sola lesión es menor al 2%.
De acuerdo.
Entonces, en todos los partidos, desafortunadamente va a haber lesiones. Y tú, la forma en la que puedes mitigar un poquito ese riesgo es teniendo más jugadores, aunque sea en tu banca. Entonces, ¿qué puedes hacer de las rondas 10 en adelante? Buscar jugadores que creas que tienen oportunidad de producir, aunque no sea de forma inmediata. Puedes, y otra vez, enfocándote un poquito más en running backs y wide receivers, ¿no? Porque, te digo, o sea, por las lesiones o por muchas circunstancias que tal vez año con año también vemos jugadores que salen prácticamente de la nada, entre comillas, que empiezan a funcionar bien con sus equipos y empiezan a tener relevancia en la NFL y también para Fantasy Football. Mi consejo y lo que yo hago es llenar mi roster, llenar mi equipo de running backs y de wide receivers. Y si por ahí has escuchado algo o has leído acerca de X o Y jugador que, puta, que parece que está volando abajo del radar y nadie se ha dado cuenta, también buscar esa clase de jugadores. Y con eso puedes comprar un, como dirías tú, güey, compras un boletito de lotería, güey.
Claro.
Y en una de esas te sale premiado, pero te costó un peso en lugar de 10 mil pesos, por decir algo.
Sí, te costó una ronda 12 en vez de una ronda 3.
Exactamente.
Buscar potencial. Yo también, mi estrategia es buscar potencial en las últimas rondas y tal vez ver, ya sea por el contenido que publicamos nosotros o por lo que tú puedes ver de lo que tú sigues, ver cuáles son esos jugadores que están muy cerca a tener un rol dominante o constante en su equipo, ¿no? O sea, hablamos en el episodio de ayer a alguien como tal vez Darnell Mooney, que es el wide receiver 2 de Chicago. Ahí está Allen Robinson, pero probablemente él sea la otra persona que le lance la pelota Justin Fields o Andy Dalton en el único partido que jugará esta temporada. Paris Campbell, que la gente lo está pasando de noche y pues en teoría debería ser el wide receiver principal para Carson Wentz en algún momento. Ese tipo de jugadores normalmente son wide receivers, pero esos son los tipos de jugadores que a mí me gusta ir a buscar en rondas tardías porque pues tienen un caminito o hay cierta posibilidad que tengan una producción fantasy interesante, ¿no?
Sí, y digo, para encontrar eso, ahorita que mencionaste específicamente a Paris Campbell, creo que mientras más familiarizado estés con los equipos y con las noticias y mientras más digerido tengas Pues ahorita todo el mundo tenemos el contenido a la mano, ¿no? Y te puede llegar notificaciones de tal aplicación o de tal otra, ¿no? Y si tú empiezas a ver, por ejemplo, caso Price Camp, pues ahí a lo mejor hay una oportunidad clara de quedar, que quede la contienda por el wide receiver con más targets de los Colts, uh-huh. ¿no? Estar entre él y Michael Pittman, porque ahorita pues T.Y. Hilton estará fuera unas semanas. Uh-huh. Y pues no sabemos qué vaya a pasar con Zach Pascal y lo que tú quieras, pero buscar ese potencial, güey, que muchas veces le decimos upside, ¿no? De convertirse en algún uh-huh. arma relevante, en un rol, uh-huh. en un rol relevante. Y creo que esto, o sea, nos lleva a un punto bien interesante, güey, que son el tema de los handcuffs, güey, los famosos handcuffs, que para quien no lo sepa, el concepto de handcuff es como proteger, como comprar un seguro, ¿no? Un seguro de para tus corredores que son los estelares, para un Ezekiel Elliott, para Christian McCaffrey, para Dalvin Cook y varios otros, ¿no? Y creo que en esas rondas 10 en adelante, también es importante ir a buscar a ciertos jugadores en la posición de running back que podrían tener un rol muy grande. A lo mejor no necesariamente el mismo que tendría Christian McCaffrey, o sea, Chuba Hubbard, ¿no? Si se llegara a lesionar a Christian McCaffrey por algo, pues muchos estamos apostando a que Chuba Hubbard tendría la mayoría del trabajo de running back en Carolina. Pero, y este también es mi punto de vista, y Jaka tiene su campaña de Dino al Handcuff.
Somos abanderados de esa campaña.
Sí, de nosotros todos somos abanderados de la campaña de Dino al Handcuff. Pero sí puedes buscar running backs, corredores, que te ayuden y que compras otro boletito de lotería que en el caso que se lesione determinado running back, tú te quedas con un potencial running back alto, o un running back, a lo mejor no un running back uno, pero sí un running back utilizable semana tras semana.
Como el que pero agarró el chiste, a Gus Edwards, ¿no?
Como el que agarró a Gus Edwards, que no necesariamente es el handcuff, uh-huh. pero es alguien que su rol incrementará, o puede ser que incremente mucho, con la lesión de J.K. Dobbins. Pero haz de cuenta, a lo que voy, y la campaña de Dino al handcuff es de no agarrar al suplente o al, en teoría, claro, suplente de tu jugador, del jugador que tú ya tienes en el roster. ¿Por qué? Porque de esa manera, lo único que estás haciendo, o de las cosas que estás haciendo, es limitar. Uno, estás perdiendo un espacio en tu roster solo por el miedo o el temor de que uno de tus running backs se lesione. Y dos, si tienes a alguien, estás limitando tu techo. O sea, imagínate que pierdes a tu running back titular y tienes a su handcuff. Pero si tienes a su handcuff, lo mejor, o en teoría lo mejor que podrías esperar es que te dé una producción, que te dé la misma producción de, o sea, estás sustituyendo.
Es muy difícil.
Muy poco probable, es muy poco probable. Que te dé la misma producción que el jugador que perdiste. Pero si, imagínate que tuvieras al handcuff de otros equipos de tu liga. Entonces, si en determinado momento tú tienes a Dalvin Cook y también decidiste tomar a Tony Pollard, a lo mejor, si se llegara a perder algún partido Ezekiel Elliott, Tony Pollard es una alternativa viable para que tú, además de que tengas a Dalvin Cook, tengas a Tony Pollard.
Sí, que lo puedes poner de flex y sigues teniendo a Dalvin Cook.
Exactamente.
De acuerdo.
O que lo pongas de running back 2, si tú quieres, ¿no? Y sigues Correct. Teniendo al jugador que te está dando los puntos de manera consistente.
Sí, porque entonces, además, lo que tú dices ahí creo que es importante, que a veces no lo entendemos. Estás tirando un lugar en tu banca a la basura porque depende 100% del outcome, de lo que le pase a tu jugador titular. O sea, si tú tienes a Zeke Elliott y a Tony Pollard difícilmente lo vas a alinear teniendo a Zeke Elliott en la alineación, ¿no? Número uno. Y número dos, no nunca, pero es muy improbable que Tony Pollard te dé la producción que da Zeke Elliott. Entonces, estás perdiendo un lugar de banca para sustituirlo por un jugador que no necesariamente o no va a ser tan productivo como el que tienes en la alineación. Entonces, mejor apuesta por algo que pueda hacer más puntos de manera potencial, algo que definitivamente va a empeorar tu equipo. Ese también, o sea, creo que es parte de... el tema del handcuff del mismo jugador.
Exacto. O sea, que te va a dejar con un 80% en el mejor de los casos de lo que
de
tenías.
La producción. Correcto. Entonces estás bajando tu producción y perdiendo un lugar de la banca. Si quieres agarrar el handcuff de otro corredor, en este caso, porque handcuff de wide receivers es muy raro, es más, no lo recomiendo para nada. O sea, no agarres a Mecole Hardman como póliza de seguro de Tyreek Hill, por ejemplo. No se hace. No tiene que ver. Entonces, pues, mejor agarrar a Mecole Hardman o a un wide receiver que pueda tener una producción interesante, o, como dice Chato, al handcuff de otro corredor, ¿no? Alexander Mattison, lo mismo Choba Howard, Tony Pollard, si no tienes a Zeke Elliott. Porque además esa es la otra. Hay handcuffs que sí son muy claros y hay otros que no. Entonces, si no tienes tú la total certeza que esta póliza de seguros es la persona que va a sustituir al running back titular, ni te molestes en agarrarlo. ¿No me acuerdo?
Sí, y la verdad, o sea, son escasísimos, ¿eh? Y no lo sabemos. O sea, nada más suponemos que así podría ser. Pero ahorita sí que tú digas, sí, hay un handcuff claro de más de 5 running backs en la NFL, no. Pues yo ni eso veo.
Bueno, y además que sea producción, porque, o sea, dime tú quién va a ser el handcuff de Derrick Henry, por ejemplo.
Pues es Darrington Evans, en teoría. Ajá. No,
pero no va a producir ni el 30% de lo que produce Henry.
Pero no es Derrick Henry,
Entonces, no dejaste en esa posición ahí. Me encantó ese tip del handcuff, Chati. A ver, papá, ¿hay otra cosa a la que quieras traer y hablar?
Creo que una buena, así muy, muy, a lo mejor muy lógica o demasiado lógica, es buscar también asociarte a equipos que tienen ofensivas poderosas. Uh-huh. O que tienen malas defensivas. Prefiero las ofensivas poderosas por naturaleza que asociarte a buscar puntos fantasy en tiempo basura, ¿no? Pero en la medida en la que tú puedes encontrar jugadores en ofensivas que creas o parece que van a tener relevancia tanto individualmente como colectivo, puedes tener más éxito porque van a poner más puntos y tienes más probabilidad de que haya puntos a distribuir entre los jugadores de la ofensiva. Es el caso de Dallas, es el caso de Kansas, es el caso de Green Bay, de los Chargers probablemente, uh-huh. ¿No? Como que asociarte a ese tipo de equipos o de ofensivas, generalmente hay más puntos fantasy que repartir. Aunque muy probablemente muchos estarán concentrados en los jugadores principales, pero también habrá oportunidad para jugadores complementarios.
Pero el ejemplo perfecto que tú dices ahí es Kansas, la ofensiva más poderosa de la NFL por hoy. Pudiéramos considerar, creo que el 90% estará de acuerdo que es Kansas, y por eso Patrick Mahomes es considerado de los mejores quarterbacks, Travis Kelce, el mejor tight end de la liga, Tyreek Hill junto con Davante Adams, el mejor receptor, y Clyde Edwards-Helaire, un running back top 20, o sea, de los 20 mejores running backs que te puedes conseguir a lo peor. Y Helaire, por estar amarrado o relacionado con la ofensiva de Kansas City, tiene un techo, un upside, una potencialidad, como lo estamos diciendo, grandísima. Entonces, 100% de acuerdo, yo prefiero agarrar, y si ese, por ejemplo, tiene jugadores en el mismo tier y no están seguros cuál agarrar, agarren al que esté amarrado a una mejor ofensiva. Así de sencillo.
Sí, pues puede ser muy buen factor de decisión, ¿no? Que dices, bueno, estoy entre tal y cual, y a lo mejor lógicamente lo que te dictaría la respuesta es decir, el que tenga una mejor ofensiva en conjunto.
Exactamente. Entonces, ahí estén muy pendientes. Y la otra, creo que con esto podemos terminar, es hay equipos muy buenas ofensivas. Otro, Tampa, ¿no? Una ofensiva potente también, pero a diferencia de otros equipos, es una ofensiva y por diseño, tanto por Bruce Arians como por Tom Brady, que reparte muchísimo el juego. Entonces, aunque estás ligado a una ofensiva potente y Mike Evans, Chris Godwin, incluso Antonio Brown tienen buenas proyecciones de producir puntos, pues habrá partidos que no te generen tantos porque se cargará de un lado al otro. O sea, el talento, como hay tanto talento en el equipo, pues se van a comer puntos fantasy entre ellos. Entonces, si tú puedes identificar jugadores que estén solos dentro de su ofensiva o que se destapen o diferencien muchísimo contra el resto de su equipo, para mí también es otro factor. Por ejemplo, Allen Robinson, que tal vez los Bears no sean una ofensiva poderosa, obviamente era una ofensiva poderosa, pero la competencia y la calidad de Allen Robinson contra el resto del equipo hace que Allen Robinson sea el punto de foco de esa ofensiva y por ende genere muchos puntos fantasy, ¿no, Chato?
Exactamente. Sí, o sea, me pareció muy buenos los ejemplos que pone, ¿no? Entre Tampa y Allen claro. Robinson, ¿no? Y Chicago. Pero, por ejemplo, Darnell Mooney es un caso en el que puedes pensar que es exactamente el segundo mejor wide receiver que va a tener Chicago en la temporada.
Pero no se compara con la calidad y con lo que significa Allen Robinson, y por eso están tan distantes. Dispares. en su ADP. Uh-huh. ¿No? O sea, tú puedes ver a Mike Evans y a Chris Godwin yéndose en la misma ronda del draft, y a Allen Robinson y a Darnell Mooney los puedes ver con 9 rondas de diferencia. Entonces, eso te da, y no digamos de Davante Adams, que es considerado el mejor wide receiver, pero Aaron Rodgers solo tiene ojos para Davante Adams. Yo no recomiendo draftear ningún otro wide receiver de Green Bay, aunque Green Bay se puede considerar una ofensiva poderosa. Pero ahí volvemos a lo mismo. Aaron Rodgers es considerado un quarterback top 8. Aaron Jones es considerado un running back para mí top 10. Y Davante Adams es el mejor receptor de la liga. Entonces, ahí es donde ves que hay jugadores que tienen un rol solo para ellos, y después hay otras ofensivas que pueden ser muy buenas que reparten más el juego, por así decirlo. Entonces, lo ideal, y por eso es que se van más altos, enfócate en el jugador que sea dominante en su equipo y que además esté ligado a una ofensiva potente, ¿no?
Exactamente.
A ver, creo que hablaste un poquito, y con esto me gustaría terminar el podcast. El tema del tilting, que le dicen en inglés, ¿no? Que es como el estrés que te puede provocar que tu estrategia no esté saliendo, ¿no? Tú puedes llegar al draft y decir, me gustaría tener
sacarte de pedo en español.
Exactamente, te sacas de pedo, te sacas de onda.
En mexicano.
Te voltearon la canoa y entonces ahora tienes que nadar contracorriente. ¿Qué hacer ahí? Es vital. Número uno, si puedes hacer mock drafts, haz mock drafts. No para buscar que tengas el equipo perfecto, sino para que puedas practicar distintos escenarios que se pueden dar en tu draft. Pero lo segundo, tener esa flexibilidad, ¿no, Chato?
Exactamente. O sea, y esa flexibilidad y capacidad de reacción, ¿no? Cuando estás entrenando, en este caso con los mock drafts, y te vas aprendiendo de alguna forma escenarios que tú te vas planteando en la cabeza, ¿no? Y si tienes, y también se vale construir una estrategia previa, ¿no? Uh-huh. Como el caso de Yaquita, por ejemplo, con sus 3 estrellas. Creo que en 87 de sus 92 ligas de este año tiene su estrategia de las 3 estrellas.
De acuerdo.
Pero eso no significa que no tiene un plan para cambiar si es que no la puede llevar a cabo. Uh-huh. O sea, tiene más o menos como que entendido y ha aprendido los riesgos de hacer eso, de seleccionar así a sus 3 estrellas, pero también sabes cuándo tienes que ir o no por determinado jugador.
De acuerdo.
Sí, o cuándo tienes que hacer un reach y decir, bueno, yo, el ADP de determinado jugador dice que se tiene que ir a mediados de la tercera ronda y yo estoy a principios de la tercera ronda, pero quiero a ese jugador y entonces no me importa el ADP y estoy dispuesto a tomarlo antes.
Incluso, Chato, porque ahí por lo menos lo estás tomando en la misma ronda que se está yendo.
Sí.
Era pero como incluso un ejemplo. Pero incluso puedes ir una ronda antes. O sea, si conoces a la gente de tu liga, o si de verdad quieres ir por un jugador, porque al final del día es tu equipo y tú vas a ver los jugadores y le vas a echar porra a esos jugadores, y hay un jugador en particular que crees que no quieres dejar el draft sin él, se vale ir por él una ronda antes, para que no corras el riesgo de que te lo... Pero al final del día creo que el comentario más importante es que tengas esa flexibilidad, y eso regresa a la primera parte de la conversación. Esa flexibilidad te la va a dar tus rankings por categoría y entender qué es lo que le falta a tu equipo. O sea, volteate a ver el equipo y volteate también a ver los picks que vienen después de ti y los que vienen de regreso.
Eso es también importante.
Eso te va a dar a ti la idea de o una referencia de saber si tal posición va a ser más demandada o no. No tienes manera de saber el jugador, pero si, no sé, si lo estás drafteando en el lugar 8 y los 3 que siguen, o los 4 picks que siguen, uh-huh, ya tienen tight end, puedes esperar por agarrar Tyrant de regreso, porque muy probablemente no agarren un Tyrant, por decir algo, ¿no?
Exactamente. O sea, como que puedes medirle el agua a los camotes y dices, a ver, ¿qué tan probable es que estos cuatro güeyes vuelvan a agarrar Tyrant? La verdad es que muy poco. Y si tú estás ya buscando ir por uno, a lo mejor te conviene, como tú dices, esperas, agarras a otro jugador de otra posición y en el regreso del draft puedes encontrarte todavía, muy probablemente, al mismo Tyrant que tenías en la mira.
Exactamente. Pues mira, me gustó muchísimo cómo quedó este episodio, concreto, claro, directo. Creo que es de ayuda para la gente que va a estar drafteando en estos días. No sé si quieras agregar otro tip, Chato. Si no, pues despídase de su gente, papá.
Pues creo que ya se nos acabaron los tips, güey.
Se nos acabaron los tips.
Se nos acabaron los tips. Creo que todavía están muy a tiempo de echar un par de mock drafts antes de sus drafts. Háganlo. Y si pueden hacer mocks desde diferentes posiciones, si es que todavía no saben en qué posición draftean, también háganlo para acostumbrarse o para tener un poquito más de entrenamiento. Por si el sorteo es, no sé, una hora antes o dos horas antes de su draft, que sepan cómo reaccionar y tengan distintas alternativas. Creo que todo este tema se resume a tener alternativas como que varias y variadas.
De acuerdo.
¿No? Y no caer en pánico si pasan cosas que tú no estabas previendo.
Presupuestando, exacto.
Exactamente. Creo que ese es el mejor consejo que les puedo dar ahorita. Todavía sigan entrenando. Entrenen, bandita, y suerte en sus drafts de esta próxima semana.
Pues muy bien, papá. Oye, ¿qué bandita te tocó a ti en el Manada Bowl? ¿Sabes? ¿Qué grupo de música?
No, te digo que a mí no me invitaron, güey. Son muy, muy ojetes. No, no, bueno.
Tocó tu banda, pues, tu banda, pues, favorita, que la tienes tatuada en la piel, entonces.
Exactamente. Ahí te toca. Sí, no, a mí me tocaron Arctic Monkeys. Ahí el que tenga la suerte, ahí nos encontramos, ahí nos vemos. En es la correcto. División de Arctic Monkeys.
Pues muy bien, papá, ¿por dónde te pueden seguir para preguntarte con quién estás jugando en la división de Arctic Monkeys?
A mí me encuentran en Twitter, como saben, en @chatoromeroff. Será un gusto jugar contra 11 de ustedes, carnales. Y pues ahí todavía voy a estar tirando esta semana consejos bastante fuertes. Bueno, no sé si bastante fuertes. A lo mejor algunos van a ser bastante osados. En Twitter voy a compartir lo que yo he estado haciendo en mis drafts, que no voy ni a la mitad, güey. Y yo ya me empecé a preocupar porque yo ya, creo que ya de aquí en adelante tengo por lo menos un draft diario, güey.
Yo también.
Por lo menos. O sea, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes y no sé si hasta miércoles. A lo mejor se arma otro el miércoles, pero tengo por lo menos un draft diario.
Sí, señor.
Entonces va a estar ruda esta semanita, pero es la más chingona y la más divertida. Y pues ya no puedo esperar a que empiece la NFL, güey, la neta. Ya va a estar poca madre regresar a estadios llenos y, bueno, o estadios con gente, ya deja tú llenos, güey, estadios con gente. Y pues, a disfrutar esto que tanto nos gusta y tanto nos late, güey.
Es correcto. Ya urge que empiece la NFL. A mí, si me quieren preguntar algún tip del draft ahí por @alpanseque, por favor, como les dije, chequen sus correos, si llenaron su solicitud del Manada Bowl, porque ya se están enviando las invitaciones. Si no nos... A ver, cada uno de nosotros va a tener su propia liga. Chato, Yaka, Jerry, The Producer, Mau y su servilleta. Cada uno tendremos nuestras propias ligas donde algunos de ustedes entrarán. Y si no, pues también están los sospechosos que nos escriben mucho por el buzón de preguntas. El mismo Benjamín Candela tendrá también liga en su gente. Entonces ahí a Alex Orellana. Entonces va a estar padrísimo, la verdad. Espero que lo disfruten mucho. Por favor, si van a entrar a jugar, pónganle corazón, lo que dijimos en un principio, jueguen, no pongan su draft en autopick, y si no van a jugar, avísenos para que otra persona tenga esa oportunidad. Recuerden que
métanse rápido, en cuanto les llegue el correo, por favor, sí. Métanse rápido a la liga para que podamos terminar de hacer todas las divisiones que queremos hacer, y se quede la menor cantidad de gente posible.
Correctísimo. Fuera, ¿no? Así que ahí estamos, mi gente. Recuerden que La Cueva del Fan la pueden seguir en Twitter también por @lacuevadelfan y este podcast en cualquier plataforma de podcasting. Se les quiere muchísimo. Cuídense. Bye, bye.
Gracias por escucharnos y recuerda que La Cueva del Fan está en Facebook, Twitter, YouTube y Spotify.